You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Alberto Lati Mercado, periodista, escritor y comentarista deportivo mexicano. Famoso por sus coberturas en mundiales para Televisa y Fox Sports. Es colaborador del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los refugiados y autor de 4 libros. Beto, como lo conocen sus amigos, nos ha dado un claro ejemplo que la cultura y el deporte pueden hacer un match perfecto. Durante su carrera, ha cubierto 5 Copas del Mundo. En enero del año 2002 fue enviado como corresponsal a Tokio para dar cobertura a su primer Copa Mundialista, el Mundial de Corea-Japón. En el año 2006 fue corresponsal por 1 año en la ciudad de Múnich mostrando cómo se preparaba el Mundial de Alemania. Repitió la hazaña en Sudáfrica 2010 dándonos un amplio recorrido por la cultura, el país y los estadios. En Brasil 2014 fue su última Copa del Mundo como corresponsal para Televisa, mostrándonos de forma única las favelas, el Amazonas y acompañado de mucha samba. Finalmente, en la Copa del Mundo del 2018, fue su primer mundial con su programa Latitud Rusia, en su nueva casa que fue Fox Sports. Alberto está por cubrir su 6ª justa mundialista, Qatar 2022, que sin lugar a dudas nos seguirá mostrando de una forma excelsa la relación entre el fútbol y la cultura. Beto, además de ser famoso por todas las coberturas que ha hecho a nivel internacional, también se destaca la forma en que entrevista a los protagonistas de este deporte, los idiomas que domina y la pasión que transmite día a día. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, Alberto Lati, el rey de la cultura deportiva.
Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es Footbox y estamos en Dueños de la Pelota. Y ya sabe usted que esto es Dueños de la Pelota Mundialista. Así que usted nos puede encontrar en cualquier plataforma en la que nos busque. Ahí estamos. Ahí está Footbox y ahí está Dueños de la Pelota. Me da un gran gusto, una hemorragia de placer platicar con un buen amigo, compañero de mil batallas, Beto Lati. ¿Cómo estás, Beto?
Queridísimo Raúl, con el enorme privilegio de estar contigo, he seguido muchísimo Dueños de la Pelota aquí en Footbox. La verdad es que ha habido entrevistas maravillosas y qué gusto siempre platicar contigo, Raúl. Es mejor siempre con una cubita en la mesa, pero contigo platicar pues es lo máximo.
Pues sí, con una chela, una cubita es mucho más tranquilo, mucho más relajado, pero la plática siempre es muy agradable contigo, Beto. Beto, ¿cuándo fue el primer mundial que tú fuiste?
Fue Corea-Japón 2002, fue mi primer mundial. Porque el 98, que yo tenía 19 años, lo viví trabajando en la redacción en Televisa, en Francia.
Sí.
Ya para 2002 fue el primero al que me tocó viajar.
2002, recuerdo yo perfectamente esa Copa del Mundo y recuerdo también el gran trabajo que hiciste. Antes de estar en una Copa del Mundo, ¿tú algún día llegaste a pensar, caramba, yo voy a estar trabajando en las Copas del Mundo próximamente y me voy a convertir en una figura muy importante para la televisión mexicana?
Ni en el mejor de mis sueños, claro. Desde niño, así como tú de niño quería ser portero, yo de niño era tan malo jugando fútbol que yo entendía que si quería estar cerca del fútbol era desde los comentarios. Entonces yo a los 5 o 6 años, y me lo dicen mis maestras de kinder si me las he encontrado, yo decía en el salón, yo voy a ir a los mundiales a comentar los partidos. Yo no entendía, Raúl, lo que se diversifica el trabajo de una cobertura, ¿no? El que narra, el que analiza, el reportero. Yo no entendía con qué rol, pero yo quería ir a los mundiales y tuve la bendición de que pues vamos rumbo al 6º en Qatar.
A ver, Beto, pero ¿cuándo fue la primera ocasión que cruzó por tu mente un mundial? O sea, ¿de qué recuerdas de la primera Copa del Mundo que recuerdas?
Tengo memoria muy rara porque yo me acuerdo de España 82 con todo y que tenía 4 años.
Ay, caray.
Me acuerdo perfecto del partido Brasil-Argentina de la expulsión de Maradona. Porque me acuerdo de la conmoción cuando Maradona acomoda la patada tremenda y lo expulsan. Rubio lo expulsa, ¿no? Me parece.
Mario Rubio.
Rubio, el coronel, lo expulsa. tengo ya memoria de eso, pero en el 86 con 8 años yo era el que metía el monitor chiquito. Hoy por hoy con los celulares no nos van a entender los chavos, parece que hablo de los del paleolítico, la era de las cavernas. Metíamos las teles, ¿te acuerdas? Que tenían todo un ancho de caras. Y ahí escondíamos y como se podía con pilas. Y me acuerdo que cuando mete el gol el Sheriff Quirarte a Bélgica, yo aviso que metió gol México y algún desorden y salimos a correr al pasillo y todos salen de los salones y luego se dieron cuenta que yo fui el causante. La verdad es que yo ya tenía la pasión por el fútbol y yo ya soñaba con estar en Copas del Mundo de Fútbol en ese momento.
O sea, estamos hablando del Mundial de 1986. Exacto. Tuvieron que pasar varios mundiales que tú entraras a trabajar a Televisa para que aparecieras en Corea, Japón. Pero es esto que tú hiciste de llegar a los mundiales con gran tiempo de anticipación, fue una novedad en el periodismo mexicano, y la manera como tú lo presentaste, como tú lo trabajaste, porque estábamos acostumbrados a que el mundial era un balón y a jugar fútbol, pero no a ver el otro lado, la otra cara de la Copa del Mundo.
Exactamente. Si nos salíamos de los goles o del análisis, si la alineación, si los cambios, si el fuera de lugar, si el árbitro, si nos salíamos de eso, era para el color, los aficionados que llegaron cantando y lo que pasaba en las gradas, o para la violencia, porque en los 80 el hooliganismo estaba súper en boga. En México 86 nos tocó un hooliganismo muy bravo.
Sí.
Ustedes innovaron, digo ustedes, porque tú fuiste pilar de esto en Italia 90 con la parte cómica, ¿no, Raúl? En ese momento era Imevisión todavía, ¿no?
Imevisión, sí, sí.
Imevisión
sí.
Todavía antes que Televisión Azteca. Y un paso diferente fue cuando intenté integrar con mucha humildad otras facetas del país anfitrión, la parte cultural, la parte social, la parte política, compartir lo que rodea el mega evento deportivo, y eso ya lo hicimos en Corea, Japón 2002. Tú conducías en aquella época La Jugada, y fue un gran reto decir, entre los resúmenes de fútbol de febrero del año del Mundial, de Cruz Azul o del América o de quien fuera, de tu Atlante, en aquel momento en primera, meter algo del país anfitrión, y la gente lo recibió con enorme agrado. Esa fue la sorpresa, que la gente no se conforma solamente con ver los eternos debates futbolísticos, ¿no? La gente quiere algo más.
Sí, afortunadamente, ¿no, Beto? Porque el Mundial debe también traer su toque de cultura. O sea, estamos de alguna manera llegando a países muy diferentes a los nuestros. El primero que tú visitas en donde estás, en dos países, en Corea y Japón, pues te llegas a encontrar culturas totalmente, no sé, en ese momento desconocidas para ti, pienso, ¿no?
Sí, muy desconocidas, y eso fue el principal reto. Por un lado, yo adaptarme en lo personal, que tuve muchos problemas los meses iniciales. Y segundo, cómo compartir tanta información en tanto tiempo, porque no te puedes devorar el país a la primera mordida. Si vas a un sitio a hacer un reportaje, metes un poquito de cada cosa. Si tienes que ir emitiendo reportajes día tras día tras día, semana a semana, mes a mes, rumbo a una Copa del Mundo, evidentemente tienes que profundizar más, tienes que generar relaciones, que tener contactos para poder ir haciendo reportajes con mucha planificación de todo lo que rodea un país. Y de ahí pues seguimos en esa misma línea ahora con Latitud Qatar en Fox, tratando de compartir la música, el cine, la gastronomía, la política, los personajes y claro, también la parte futbolística, ¿no? Por supuesto.
¿Pero qué te encuentras tú en Japón, por ejemplo, que te cueste más trabajo de adaptación? Porque en Japón las costumbres son totalmente opuestas a las nuestras.
Yo siempre repetiré que mi principal problema en Japón fue que yo quería que Japón se adaptara a mí, y eso no va a pasar. Tú te tienes que adaptar al lugar al que vas. Yo quería hacer citas para hacer grabaciones, y esto demandaba mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo, Raúl. Cierta vez, para grabar el estadio de Kobe, una localidad cercana a Osaka, célebre por la muy cara carne, y había tenido un terremoto unos años antes de ese mundial que fue devastador en el 94, cuando yo hago mi cita me preguntan de qué temas quiere hablar ahora que va a ir al estadio. Yo dije, pues la seguridad, el césped, la tecnología, los accesos, di 8 temas. Cuando llego me recibieron 8 personas en una mesa, el encargado de la seguridad y de movilidad. Entonces tenía que ir entrevistando a todos de su campo, porque en Japón habla la persona que sabe de cada uno de los terrenos, ¿no? Esto es un ejemplo, pero al mismo tiempo la sofisticación que tenía esta Copa del Mundo en términos de tecnología. Yo veía cosas que luego iban a ser norma en el mundo. Yo me acuerdo que iba en el metro y veía a los jovencitos japoneses, todos con su celular, todo el tiempo tecleando y texteando. Y en esa época el celular en México lo usábamos, como en el común del mundo, para recibir llamadas y ya está.
Y era un tabique, no era un celular.
Un tabicote, exactamente. Entonces yo veía eso que terminó por ser la norma en todo el planeta, que hoy la gente va todo el tiempo texteando en su teléfono, ¿no?
Oye, los trenes que tienen los japoneses, Beto. Bueno, porque estamos hablando ya de 20 años, de 2002. O sea, en esa época ya eran unos trenes de 300 kilómetros por hora.
El Shinkansen, el tren bala, que es espectacular, y entonces te ibas moviendo, pero luego el Shinkansen se une a las estaciones con la red de metro, que es enorme, pero se une también con los trenes suburbanos o con el tren expuesto. Es un metro muy complicado que al principio me ponía unas pérdidas tremendas. Aparte, nunca falta que el hotel al que me mandan de entrada, por confusión, no era en Tokio, sino en las afueras de Tokio, en Tachikawa. Cada que voy a Japón veo Tachikawa en el mapa y me río y digo, ¿cómo puede ser que me mandaron a vivir a lejísimos? Era hora y media para poder llegar a trabajar hasta que ya encontré dónde vivir en el centro de Tokio y ahí ya nos instalamos.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
La comida, la japonesa, los pescados y todo esto, ¿te adaptaste?
Sí, al principio no me atrevía. Hoy la gente me conoce mucho por atreverme a todos los sabores, a todos los platillos, incluso animales no muy habituales, que es insectos o en Qatar comiendo camello o demás. Pero después de que me atreví, me encantó. Y yo me acuerdo que ya inclusive cuando salía del antro, pues de madrugada, éramos solteros, me iba a echar un sushi y me decían, ¿qué te va a dar? Estás comiendo después de no sé cuántos tequilas un pescado crudo a las 5 de la mañana. Pero pues nos adaptamos hasta en eso, Raúl.
Oye, Beto, dime una cosa. En este viaje a Japón, ¿tú ya dijiste de aquí soy? ¿Este es mi camino?
Yo me estuve peleando mucho tiempo con esa inercia. Regresé a México de Japón y me mandan a España un año para seguir a los mexicanos que jugaban en el extranjero, Rafa Márquez en Mónaco, Torrado en Sevilla, Javier Aguirre entrenando a los Asuna, etcétera. Y de ahí me mueven a Grecia para los Olímpicos. Y yo ahí estaba peleándome con la inercia porque yo decía, yo quiero ser algo más que la persona que se va a hacer reportajes del país sede. Pero de repente me di cuenta que ese pleito no me llevaba a nada y que más bien se estaba generando una marca muy interesante. Yo iba añadiendo también el aprender el idioma del país sede, el leer 40, 50 libros del país que organizaba el evento para poderlo compartir de buena manera. Y tuve mucha suerte porque se generó un producto que fue definitivo para mi persona y para mi carrera, Raúl.
Ahí nos vimos en Madrid, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfecto, ¿no? Que llegaste en el lobby del hotel ahí en Paseo de la Castellana.
En la Castellana, ¿cómo no? No, Beto, bueno, son años maravillosos. Pasamos a otro mundial, porque es diferente, muy diferente. La cultura, lo que es de Japón, Corea, a ir a Alemania, es algo totalmente distinto.
Sí, Alemania 2006, que además fue la estancia en la que estuve más tiempo. Año y medio viví en Múnich para preparar ese mundial. No paraba de viajar por el país. Creo que recorrí Alemania pueblo por pueblo. Llegué a hablar alemán en dialectos. Imagínate tú lo que llegué a compenetrarme con esta cultura, que si estaba en el sur, en Bávaro, que si me iba a la zona de Frankfurt en Hessisch o en Stuttgart en Suabio. Realmente me integré mucho a la sociedad alemana. Logramos entrevistas increíbles como con Michael Schumacher, con Katharina Wick, con la banda Scorpions. Y fue una Copa del Mundo que para mí es insuperable, Raúl. La logística que tuvo ese mundial, con aficionados llegando en coche o en tren de cualquier punto de Europa, con gente hospedándose y desplazándose a los partidos. El Fan Fest se estrena en Alemania, ¿te acuerdas? En Berlín, muy cerca, donde estaban los apartahoteles en Mitte, ¿no? Donde nos quedábamos, Raúl.
Sí, pa.
Una fiesta de 800,000 personas al día. Un jolgorio tremendo ese mundial.
Fíjate que a mí cuando me preguntan qué mundial te ha gustado más, y llevo varios mundiales, ¿no? Estoy desde 1978 en los mundiales. Mi respuesta es: todos los mundiales se tendrían que hacer en Alemania. O sea, la organización fue perfecta. O sea, los trenes, los coches, la entrada a los estadios, oye, la calidez de la gente, porque uno piensa que el alemán es una persona alta, rubia, fuerte, seco. Los alemanes recibieron muy bien a la gente. Fue un gran mundial ese, un gran mundial, Beto.
Fíjate que los alemanes, Raúl, desde los años 70, tenían la consigna de presentarse distinto a como les colocamos el estereotipo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que es muy injusto, ese prejuicio. Y en el 72 les salió al revés, por los atentados contra la delegación israelí en los Olímpicos. 74 seguía el conflicto, la Guerra Fría, partidos en Berlín Occidental, para colmo se enfrentan las dos Alemanias, y no dieron ese mensaje. Y en 2006, por eso, incluso posicionan un eslogan en cada idioma. En alemán, el eslogan del Mundial era Die Welt zu Gast bei Freund, o sea, el mundo recibido por amigos, para que la gente local tuviera claro que eran amigos de la gente que iba a llegar. Pero para México era el mundo entre amigos. Fue lo que buscaron posicionar y lo lograron. Los alemanes fueron los mejores y más generosos y risueños y cálidos anfitriones en aquella Copa del Mundo. Si tú llegas a un partido mundialista, a la enorme Tokio, o llegas a un partido mundialista a Los Ángeles, o incluso lo diría a la Ciudad de México, es posible que te pierdas y digas dónde puede estar el ambiente. En Alemania normalmente la gente llegaba a la estación central o la Hauptbahnhof de trenes. Bajando hay una plaza, bajando están los puestos de cerveza. Era todo perfecto para que la gente estuviera todo el tiempo tomando junta y brincando y cantando. Por eso fue un mundial tan total como tú lo dices. Y mira que te tocó Francia 98, que fue muy especial. Y mira que te tocó el mundial del 82 en España, que fue sumamente especial. Pero lo de Alemania, yo coincido contigo, fue único.
Sí, la organización para mí ha sido la mejor que yo he visto, la de Alemania. Y también me encontré en Alemania con una situación, Beto, parece un detallito curioso, pero finalmente es importante, porque yo en Berlín recuerdo perfectamente que dije, no, se me antoja muchísimo comer un chamorro. El trabajo que me costó encontrar un chamorro en Berlín, hasta que me dijeron, no, amigo, el chamorro pídelo en Múnich, aquí no pida chamorro. O sea, la cultura culinaria alemana está dividida por regiones.
Tremendamente. De hecho, hay una frase de siglos atrás del poeta Hölderlin que decía, no existe pueblo más dividido que el alemán. Y lo dijo evidentemente mucho antes del muro de Berlín, se refería a otra división. Es un país relativamente joven. Se juntaron, me parece, 39 principados germanos en 1871. Cada uno mantiene una esencia, su idioma, su comida, su manera, o más que su idioma, su dialecto. Y eso se refleja, ¿no? Es muy definida la gastronomía en cada lugar, el tipo de cerveza en cada lugar, pero se juntaron para hacer un mundial espectacular en aquel momento. Me acuerdo contigo aquellos recorridos o aquella vez cuando fuimos a Leipzig, ¿no? Al partido de la selección con el gol de Maxi Rodríguez. Que iban con nosotros Batistuta, iba Eto'o, iban las figuras que iban de comentaristas invitados.
Sí, señor, lo recuerdo perfectamente. Luego, fíjate que el mundial que viene, que estamos hablando de Sudáfrica, a mí no me gustó mucho, Beto.
Y éramos ahí te encontré.
Vivíamos en el mismo departamento. Bueno, donde vivíamos estaba muy bien el departamento. ¿Cómo se llamaba esa zona en Sudáfrica?
Sandton,
era una muy buena zona. Recuerdo que lo primero que nos dijeron al bajarnos del avión, Cuidado. Hay zonas en donde es muy complicado caminar.
Que además, pegadito a Sandton. Sandton es el Johannesburgo blanco, el millonario. Es una especie, en términos chilangos, una especie de Santa Fe. Un sitio muy afortunado. Pero sales de Sandton 3 kilómetros y llegas al township de Alexandra, que es un lugar muy bravo en el que hay que tener cuidado de cómo te mueves. Ahí me costó muchas relaciones poderme meter a hacer mis grabaciones ahí. Me ayudó que hablaba Zulu para que me recibieran. Y me decían los sudafricanos blancos, ¿cómo te metes a Alexandra? Te van a matar. No me pasó nada gracias a que me pude integrar a través del idioma, ¿no? Pero eso estaba pegado a Sandton, que era un lugar precioso junto a la Mandela Square, que tenía los restaurantes finos y los hoteles más lujosos. Pero ahí coincidimos, que aparte era muy curioso porque fue tu primer mundial con Fox, ¿no?
Mi primer mundial con Fox, sí.
Y yo seguía con Televisa y nos tocó ser vecinos. Ahí me acuerdo que tenía el gusto de ver a Raúl constantemente.
Sí, la verdad que fue. Fíjate que conocer este tipo de países es uno de los privilegios que nos da este trabajo, Beto. Ese es de veras. Por ejemplo, el estar en Sudáfrica, pues la verdad, uno difícilmente piensa viajar a Sudáfrica. Hay gente que le gusta mucho los safaris de animales y todo esto, pero generalmente no. Y conocer su cultura, conocer todo esto es algo de lo que nos da el privilegio de trabajar en esto que es tan bonito. Pero también, si vas analizando mundiales por mundiales, después de lo que vivimos en Alemania, hablo de organización, hablo de estadios, hablo de lugares en donde llegabas a ver un partido de fútbol y no encontrabas nada abierto en Sudáfrica, nada abierto. A las 10:30 de la noche había un McDonald's y habíamos 1,000 personas queriendo comprar una hamburguesa. O sea, una diferencia total en organización.
Muchos absurdos y un tema que sí es de considerarse. Era invierno en Sudáfrica, el hemisferio sur, en junio, julio tiene invierno. En Polokwane, cuando México derrota ahí a Francia, sí, hacía un frío que parecían olímpicos de invierno esa noche. Y entonces ponían pantallas públicas en la calle por el FanFest que habían inventado los alemanes en 2006 y se quejaba la FIFA de que los sudafricanos y los aficionados no iban. Si iban, les daba hipotermia. O sea, no podías estar en la calle brincando en Polokwane tú para ver un partido de fútbol. Son temas que no consideraron. Sudáfrica hizo estadios muy especiales, pero es un país grande. Las comunicaciones no siempre son las mejores y fue un mundial que no terminó por explotar jamás y tenía el colmo de que veníamos de Alemania, de un mundial que era muy difícil de igualar, ¿no? Cuando salimos de Alemania, ¿quién te iba a decir, Raúl, tan acostumbrados como estábamos a mundiales en Europa Occidental, que pasarían tantos años sin mundiales en esa parte del planeta, en Europa Occidental, ¿no? Todavía no hemos regresado.
No, apenas no hemos regresado.
Para 2030 estamos viendo si España y Portugal se lo quedan.
Oye, ¿y el idioma, Beto, cómo le hacías, por ejemplo, para adaptarte a japonés, alemán, luego vienes a Sudáfrica y luego, ¿cómo te preparabas?
A ver, tomé clases de muchos de los idiomas. De japonés no, me tomó mucho tiempo soltarme porque yo al principio estaba terco con que no hacía falta hablar japonés, muy tonto. Ya luego lo fui agarrando y lo perfeccioné, pues, 20 años después para los Olímpicos, 18 años después para los Olímpicos de Tokio. En el caso del alemán, sí tomé clases intensivas 3 semanas y estando en Alemania me solté muchísimo. Me acuerdo que incluso cuando nos vimos para la Copa Confederaciones del 2005, ¿te acuerdas,
2005,
Raúl? Ahí sí. Yo ya estaba más o menos fluido hablando en alemán. En el caso de Sudáfrica, el Zulu era muy complicado porque tiene letras como... No piensen que está tronando su bocina mientras escuchan el podcast. Así es, algunas letras del Zulu. Y me dio clases un diplomático sudafricano de la Embajada de Sudáfrica en México para llegar con ciertas bases, ¿no? Muchos idiomas de estos, siendo sinceros, se me han ido borrando casi en su totalidad porque no los practicas, ¿no? Claro. No hay con qué practicar Zulu, evidentemente.
No, está complicadito, ¿no? Está bastante complicado. Oye, Beto, llegó Brasil.
Sí.
Brasil, no sé a ti, pero a mí Brasil también me decepcionó como Copa del Mundo.
Brasil tuvo algo rarísimo, que es el pueblo más futbolero del planeta. Y sí, desde la Copa Confederaciones en 2013, cuando estallan unas huelgas por el aumento al precio del transporte público del metro en Sao Paulo, en el equivalente a 20 centavos de dólar el boleto, salen masas enojadísimas y parte de la protesta que se toma, pero de manera masiva en todo país, es contra el recibir la Copa del Mundo de fútbol y los Olímpicos 2016 en Río. El descontento hacia un Lula que antes había sido adorado y su discípula y heredera en el trono o en el gobierno, Dilma Rousseff. La gente salía y hacía barricadas de fuego frente al estadio. Yo la cobertura de esa Copa Confederaciones 2013 no me acuerdo ni de los goles. Lo que me acuerdo es de las coberturas entre bombas Molotov, en las líneas en ataque entre las autoridades y los manifestantes que eran muy violentas, heridos que había ahí, había fuego prendido afuera del estadio. Los dirigentes de la FIFA, Raúl, se quitaban ya el saco de la FIFA. O sea, normalmente llevar el saco de la FIFA es abran paso porque ahí viene el que manda. Aquí se lo quitaban porque lo que dijera FIFA era susceptible de ataque. Los equipos empezaban a viajar en camiones que ya no decía nada de la Copa Confederaciones. Y yo viví en Brasil para esa Copa del Mundo un año después. Y yo me acuerdo que yo me sorprendía que faltaban 6 meses y no había nada emotivo por el Mundial. 4 meses y nada emotivo. Cuando alguna tienda se atrevía a poner algo en su escaparate celebrando, viene el Mundial, la promoción, regalamos uniforme, vístete de verde amarela, le aventaban cosas a la vitrina. Ese fue el grado de descontento del Mundial 2014, cuando la selección brasileña empieza su concentración en sus instalaciones de Granja Comari, muy cerca de Río de Janeiro, un par de horas en coche. Me acuerdo que bloquean el paso del autobús, protestas de gente que decía necesitamos hospitales y no estadios. Es increíble que en Brasil haya pasado lo que pasó. Y fue un Mundial muy raro. Empezó el Mundial y se fue disipando la ola de críticas. Llegaron decenas de miles en coche desde Argentina. que no agarraron hoteles, se instalaron en Copacabana y ahí estaban echados, ¿te acuerdas, Raúl? Los olores que había ahí porque no había ni baños para recibirlos.
Sí.
Y así, eso fue lo que dio más, más vida a esta Copa del Mundo.
Sí, ahora los transportes también eran un problema. O sea, si tú querías viajar en avión de Río de Janeiro a Sao Paulo, podías hacerlo, pero otros lugares tenías que transbordar.
Eran luego, dos aviones en un día, o sí. Yo, por ejemplo, para ir al Mineirazo, aquel partido que Alemania le mete 7 a Brasil en Belo Horizonte, lo tuve que hacer en coche de Río a Belo Horizonte, me acuerdo que unas 5 horas, porque por avión eran 2 aviones, decías, oye, pero no hace sentido, ¿no? Y es Río de Janeiro y Belo Horizonte. Fue un mundial muy caótico en términos de las conexiones, ya no te digo el que fue más lejos a Manaus en el Amazonas, o a Brasilia, o al Pantanal, a la sede de Cuiabá. Fue un mundial muy caótico.
Y luego vamos a Brasil, perdón, de Brasil nos vamos a Rusia, que es ya tu primer mundial, tu primera Copa del Mundo con Fox Sports, en donde, pues caramba, fíjate nada más qué diferencia de culturas, todo lo que se ha dado en torno a las Copas del Mundo. Yo me acuerdo muy bien de esas comidas con caviar, muy buenas comidas con caviar en Rusia, pero me acuerdo también de Beto Lati haciendo recorridos en coche, encontrando campos de fútbol en donde no había nada, buscando dónde vivía un astronauta, ¿no? Bueno, ¿cómo encuentras todo eso, Beto?
De verdad que el caso de Rusia, yo recuerdo con mucha emoción lo que fue esa preparación, Raúl, porque era una cultura muy enigmática para nuestra audiencia, la audiencia latinoamericana, pero que tenía demasiado. Entonces, un trabajo de recopilación de datos para poder tener un armamento. Hicimos el programa de Latitud en Rusia, que aparte tuve el orgullo de que National Geographic fue el primer programa de fútbol que emitió en su canal, porque lo retomaron, el que hacíamos en Fox Sports. Hicimos recorridos por todo el país. Y decir por todo Rusia es mucho decir, porque pues es una tercera parte del mundo prácticamente, ¿no? Y vamos, haciendo ese reportaje del campo en Meshchersky, era un campo perdido en un bosque que yo no tenía muchas pistas de dónde se encontraba. Y para llegar fue un lío auténtico, una belleza de terreno de juego. O lo mismo, fuimos a la casa en la que nació Yuri Gagarin, que tiene algo muy particular porque fue en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían sacado a la familia del que iba a ser el primer astronauta en llegar al espacio. Los nazis les quitaron la casa y el papá carpintero hizo una choza a un costado. Y en esa casa, en esa choza que ahí se mantiene, nació Yuri Gagarin. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que naciendo en las entrañas del suelo llegó hasta el espacio este hombre? Sí. ¿No? Hicimos aquel reportaje o con el nieto de Lev Yashin, del gran portero de la Unión Soviética. Reportajes que a mí me dejaron marcadísimo en esa cobertura que además ahí pues la compartimos en Rosinka, ¿no?
En Rosinka, exactamente. Ahí estábamos en Rosinka. Ahora, Beto, ya después de todo esto viene Qatar. Tú ya has estado en Qatar, has viajado no sé cuántas veces a Qatar. De hecho, ya te vas otra vez a Qatar. ¿Cómo ves lo que viene? La organización, la cultura, el alimento, el hospedaje, porque me dicen que va a haber serios problemas para el hospedaje.
A ver, que Qatar reciba una Copa del Mundo, teniendo 2.5 millones de habitantes, y reciba con ella a 1.200.000 personas, 1.300.000 personas durante un mes, es como si México recibiera 60 millones de personas en un mes, porque es la proporción, ¿no? Somos 120 millones de mexicanos. Si llegaran 60 millones, imagínate, Raúl, lo que esto representaría. Pero no solamente eso. Es la sede más pequeña de la historia, por gran diferencia. La anterior era Suiza, que recibió el 54, y es 4 veces más extensa geográficamente. Pero aquel mundial no tenía que ver con este. Aquel mundial era de 16, era de menos partidos. Esto es una locura. Qatar es una ciudad-estado. Tú sales, Raúl, de la capital Doha y te encuentras, después de los suburbios, arena y refinerías. Difícilmente ves algo más. Está el mundial muy centralizado. Yo me equivocaba porque yo decía al aire, antes de mi primera visita, que era como hacer un mundial en México, Puebla y Cuernavaca. O en México, Toluca y Puebla. No. Es como hacer un mundial en la mitad de la Ciudad de México. De repente te dicen, vas a ir hasta Al Jor. Llegas a Al Jor en 30 minutos, que es la sede más lejana. Te vas a ir hasta Al Wakra. Te trepas al metro y llegas a Al Wakra en 8 minutos, en 20 minutos, no lo sé. Es un mundial muy compacto, es una ciudad-estado. Y eso hace que yo sí tema por cómo pueda funcionar. Están bloqueando a los locales el uso de coches particulares para que se puedan recargar plenamente en el metro, que es espectacular y elegantísimo. Pero yo no creo que eso baste, porque el alojamiento, bien dices, no alcanza. ¿Qué va a pasar cuando lleguen el 20 de noviembre, 21 de noviembre a Qatar? Ese día, no sé si 150 mil personas queriendo todas un chip de teléfono para poder hacer llamadas desde Qatar. Tú imagínate las filas. ¿Qué va a pasar cuando quieran ir todos a comer a los lugares en los que hay alcohol? ¿Cómo los vas a recibir? No, y eso aplica también a los hoteles porque están muy caros y no alcanzan.
No, va a ser imposible, va a ser imposible. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahora con lo que me estás diciendo, pues todavía lo ratifico más, ¿no? Ir a Qatar es realmente una aventura. Y el mexicano que está muy acostumbrado a viajar sin reservaciones y decir, no, allá me arreglo, aquí piénselo bien, Beto, ¿eh?
Y hay una recomendación que no es opcional si la quieren seguir. Si quieren ir a Qatar, escúchenla. Tramiten su tarjeta Haya. ¿Qué es la tarjeta Haya? Como se llama la Fan ID que ya tuvimos en el Mundial de Rusia. La diferencia es que a Rusia no la necesitabas la Fan ID, digamos, para hacer migración. Sí la necesitabas ya que entrabas a Rusia para poder entrar al estadio, ¿no? ¿Te acuerdas la Fan ID? Que también nosotros periodistas la fuimos a tramitar. En el caso de Qatar, la visa es esta Fan ID. Y para poderla tramitar necesitan tener el hotel ya reservado. Necesitan tener boletos para los partidos o una persona cercana que tenga boletos, que digas, mira, él ya tiene boletos en tal zona. De otra manera no la van a conseguir y no van a subirse al avión, se los digo en buena onda, ¿no? Es muy importante. Más allá de eso, ya que estamos en eso, Raúl, recomendaciones. No digan, me llevo mis tres botellas de tequila porque este tequila no me raspa o porque este no me da cruda. No pueden llevar alcohol. No pueden llevar alcohol, ya sobra decirlo, tampoco pueden llevar otro tipo de sustancias o estupefacientes. Muy drástico el gobierno catarí, si intentan introducir pornografía, vale la pena decirlo. Si llevan artículos religiosos, que sean artículos religiosos, evidentemente no musulmanes, encaminados al uso personal, pueden llevar su cruz, evidentemente, pero no al evangelio, no a decir es que voy a ver a quién le reparto estas cruces. Son recomendaciones que yo doy. Y respeten las reglas, ya después decidan qué regla les gusta y cuál no, pero no les queda de otra más que respetarlas si deciden viajar a Qatar, Raúl.
Y si yo, acabando el partido, me quiero echar una chela, ¿qué tengo que hacer?
A ver, va a haber lugares muy delimitados, en hoteles, en restaurantes, en fanfest, en los que se va a servir alcohol. En el estadio, durante los partidos, solamente en la zona de hospitality, que son los boletos más caros, sí. Ahí sí va a haber alcohol carísimo, el alcohol más lujoso, pero el resto del estadio, cerveza sin alcohol. Va a ser cuestión de salir del estadio, pasarse al Fan Fest y ahí sí ya seguir echando sus copas, ¿no? No y no ir con la caminera, ¿eh? No de que digan, pues como en el estadio no venden, me sirvo aquí mi roncito para meterme. No se arriesguen, no vale la pena.
No, porque allá los castigos van a ser drásticos.
Sí, imagínate tú, si es un país que tiene cero criminalidad y cero impunidad, para que entendamos. Si se atreven a desafiar las reglas, se exponen a algo grave y el gobierno mexicano ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que va a apoyar jurídicamente a la persona que sea detenida, pero no le va a poner abogado. Y pagar un abogado en Qatar, imagínate tú lo que eso puede llegar a ser.
Caramba, Beto, pues esto es lo que viene. Eso es lo que viene y habrá que estar ahí en Qatar y habrá que darle seguimiento. Y para ir ya en la parte final de esta plática, de todos estos mundiales que has estado desde Corea a Japón y de todos estos viajes que has hecho, Juegos Olímpicos y todo lo que te ha dado esta gran carrera que tienes, si te dijeran, a ver, Beto Lati, mañana tienes que escoger un lugar donde irte a vivir que no sea México.
Joder, me costaría mucho, ¿no? Londres es inigualable. Londres es lo máximo. Pero para irte a vivir a Londres hace falta un buen presupuesto, porque si no, pues terminas viviendo a 2 horas y media en transporte público del centro donde trabajas, ¿no? Pero Londres para mí es inalcanzable. No te la terminas culturalmente, en términos de gastronomía, en términos de conciertos, en términos de actividad. Para mí Londres es lo máximo, Raúl.
¿Y si mejor nos vamos a Madrid, Beto?
La tomo perfectamente, no tengo ningún problema. Y ya sabes dónde nos encontramos.
Perfecto, Beto. Bueno, pues viene otro mundial para ti y yo creo que esto es algo muy especial en tu carrera, un nuevo desafío, porque vives a base de retos tú, la gente está viendo qué es lo diferente que le vas a presentar siempre, ¿no?
Sí, y es un gran reto porque de por sí ya hemos entregado en Latitud Qatar, pues son 22 programas enteros que hemos grabado en Qatar para compartir todo lo que es, y en el Mundial tenemos que seguirlo sorprendiendo y compartiendo lo que de otra manera no van a ver, entonces estamos metiéndole para estar a esa altura y con el privilegio enorme, Raúl, de que en el Mundial estaremos compartiendo mucho tiempo aire juntos, que para mí siempre es lo máximo trabajar contigo.
Sabes que es recíproco el asunto, mi querido Beto. Te mando un fuerte abrazo y mi respeto, mi admiración y a seguirle dando que no hay más.
Aquí seguimos en Footbox. Aprovecho para un golecito. Ahí tengo también mi biblioteca Footbox y Catarsis para que vean todo lo que estamos preparando en podcast y es un privilegio estar aquí en Los Dueños de la Pelota.
Beto, un abrazo, muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Gracias. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista aquí en Footbox. Estamos en todas las plataformas. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.